emocionate con una música, un personaje, una historia, con todo eso que te toca directamente al corazón. Permítete soñar, dejar volar tu imaginación. Emocionate. Hola amigos, soy Rosa Ochoa, actriz y comunicadora, y conduzco Emocionate y Cuéntalo en el canal Haz tu camino y sé feliz de mi amigo Francisco Saiz. En él tienen cabida monólogos, reflexiones, canciones con mensaje, música relajante y todo lo que toca directamente el corazón. En el programa de hoy os presentamos 7 microcuentos con mensaje del libro La fiesta de las palabras del escritor Salvador Robles Miras. Personaje huérfano. El personaje, a mitad de una novela, se había quedado sin autor, confuso, sin saber qué hacer con su orfandad, se dedicó a lamentarse de su mala suerte durante las horas siguientes. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, luego, en lo más profundo de la noche, algo se encendió en sus letras como una luz sobrenatural. Era la inspiración. Y entonces volvió a la vida. Las secuelas de un divorcio. Samuel y Águeda, el librero y la perfumera de los arces, iniciaron los trámites de divorcio después de 10 años de matrimonio y 8 de desamor clandestino. Increíblemente, lo que no habían logrado las peripecias vitales de ninguno de los miles y miles de lugareños que habían residido en los arces desde que el municipio se fundó hacía más de un siglo, lo consiguió el conflictivo divorcio de Samuel y Águeda. A los 3 meses, el pueblo, de poco más de 1 millar de habitantes, apareció señalado en el mapa. Al año, ya era famoso en todo el país y en buena parte del continente. Los progenitores del librero y la perfumera, además del disgusto que les causó la ruptura de un matrimonio que ellos creían consolidado, sintieron que con el divorcio perdían a una hija y a un hijo respectivamente. Los tres vástagos de Samuel y Águeda, de 8, 5 y 3 años, también sufrieron lo suyo con la separación. Pero el sufrimiento de estos no traspasó los límites de la familia, al menos al principio. El divorcio afectó a sí mismo a los hermanos de los cónyuges, ya que habían establecido entre ellos unos vínculos fraternales muy sólidos. Efectos reseñables todos ellos, pero sin poseer la fuerza chismosa suficiente para convertirse en algo más que la comidilla de los habitantes del pueblo. Lo que realmente trascendió las fronteras del municipio fue lo que aconteció en los meses que siguieron a la separación de la pareja. El librero de los Arces empezó a salir con la teniente de alcalde del ayuntamiento poco antes de que la perfumera entablara relaciones con el ferretero de la localidad. La esposa de este, por su parte, semanas más tarde se emparejó con el jefe de la policía municipal, cuya exmujer se juntó con el relojero. Y al año, todo el pueblo se había divorciado. Adela. En medio del bullicio del parque de los pájaros cantores, el viejo, muy viejo, sentado en un banco situado bajo un centenario ficus frente al estanque de los patos, tenía la mirada perdida en el vacío, como si hubiera por fin alcanzado la cumbre de la meditación, esa en la que los filósofos orientales afirman que el pensamiento no piensa, ya que se limita a existir flotando en la nada. Fue en ese instante, con las neuronas suspendidas en la nada, cuando la voz de una madre llamando a su hija Adela devolvió inopinadamente la atención del viejo, muy viejo, al aquí y ahora. El nombre entró por su oído con tal ímpetu que ni siquiera todos los fieros guardianes que decenios atrás Sigmund Freud había apostado en la entrada de la mente del viejo, a la sazón joven, pudieron impedir que el Adela llegase a lo más profundo del subconsciente, allá donde anida el corazón de la personalidad, la infancia. En las honduras, el viejo, transmutado en un niño de 11 años, distinguió con diáfana nitidez a Adela, la joven maestra de la escuela del pueblo, y escuchó su voz dulce y cristalina, y olió su perfume azahar, y sintió la mano de ella remover con infinito cariño su cabello ondulado, al mismo tiempo que le espoleaba perseverar en la resolución del problema de aritmética que campeaba en la pizarra. Y también el viejo, muy viejo, percibió algo inequívoco en las entrañas del recuerdo. algo que entonces llamó amor y que desde el mirador privilegiado de la experiencia bautizó con otro sustantivo más apropiado, admiración. El viejo, muy viejo, de huesos y neuronas frágiles a sus 87 años, se levantó a trancas y barrancas del banco 5 minutos después. 5 minutos eternos. Y apoyado en su inseparable bastón, se dirigió a su casa al otro lado de la calzada, la que los saboteadores del vocabulario, los oriundos de Babel, llaman la residencia de mayores, embargado por una sensación indescriptible, algo que el cuentista iba a denominar felicidad, pero que el viejo, muy viejo, oportunamente llamó por su verdadero nombre: Adela. Una capa de retórica. Él era demasiado apuesto como para que una mujer como ella pudiera despertar su interés. Como no tenía nada que perder, porque en principio todo estaba perdido, a Claudia no le importó revelar sus encantos, que también los tenía, y abundantes, como pudo comprobar por la reacción que produjo entre los asistentes a la fiesta, en la que, vestida de tiros largos, se plantó ante él y le dijo quién era. «Hola, Borja, ¿te acuerdas de mí? Soy Claudia Ramos». El hombre la miró de hito en hito. «Claudia Ramos, la compañera de la escuela de Miguel de Cervantes, que llevaba siempre el pelo recogido en una coleta. La misma que viste y calza». «¿Y cómo viste y calza?». Borja recorrió con ávidos ojos de abajo arriba a Claudia, y en el recorrido no le importó hacer varias paradas con objeto de recrearse en el paisaje. Claudia no permaneció demasiado tiempo junto al bello Borja. ¿Para qué? Hay bellezas que en la intimidad pierden casi todo su fulgor, como esos cuentistas almibarados que bajo una capa de retórica solo ocultan el vacío de la banalidad. Borja y Claudia volvieron a coincidir 3 meses más tarde, esta vez en la presentación de la novela de un amigo de ambos, en una librería de postín de la capital. Borja la llamó desde el otro extremo del establecimiento. Ella se limitó a saludarlo levemente con la mano antes de desviar los ojos hacia los libros alineados en un estante. Aunque el hombre estaba a unos 15 metros, ella lo había visto de cerca. Siempre lo veía en primer plano desde hacía 3 meses. Hay fealdades que se pasean por el mundo enfundadas en el oropel de la belleza. El traje de alguien. En lo más profundo de su ser, anhelaba convertirse en alguien. Pero como era consciente de ser un don nadie, se vestía de acuerdo a lo que creía que era. Esa mañana, como tantos otros días, se puso la timidez de chaqueta y la modestia de pantalón y salió al encuentro del mundo. Cuando cruzaba la plaza mayor del pueblo, Un par de transeúntes le hicieron sendas reverencias. ¡Qué sensación más placentera!, se dijo el hombre mientras se abotonaba la chaqueta de la timidez y se embutía las manos en los bolsillos del pantalón de la modestia. Algo que hacer. Ya no hay nada que hacer, dijo el oncólogo con la barbilla hincada en el pecho, abatido por la nueva derrota de la medicina. ¿Por qué?, preguntó la mujer. ¿Porque su marido no tiene curación? He de asearlo, he de alimentarlo, he de confortarlo hoy y tal vez mañana y pasado y el otro y el otro. ¿Cómo que no hay nada que hacer? El médico alzó la cabeza y miró a la mujer con unos ojos iluminados por la ternura. Gracias, señora. Gracias, ¿por qué? Por enseñarme que mientras quede un hálito de vida, siempre hay algo que hacer. Besos añejos. A los pocos segundos de que los dos ancianos tomaran asiento en el tren de cercanías, empezaron a intercambiar besos por todos los rincones de sus arrugados rostros, sin rehuir los labios, mientras los murmullos del vagón, conforme las miradas se concentraban en la pintoresca pareja, eran fulminados por un silencio atónito. Pronto, ni siquiera se oyeron los sonidos de los teléfonos móviles. Ver para creer. La singular obra romántica que se representaba a la vista de todos reunía los suficientes alicientes para que ningún viajero quisiera perderse la insólita escena. Entretanto, los dos ancianos, infatigables, continuaban enfrascados en sus arrumacos, sin que las miradas ajenas atenuasen su ímpetu, más bien lo arreciaban. Los curiosos, todos los ocupantes del vagón, incluso el revisor, que se había quedado de una pieza en medio del pasillo, no daban crédito a lo que veían, no sólo por la novedad del espectáculo, sino porque los besos que se prodigaban los pintorescos enamorados no eran los besos mortecinos que cabía esperar en tales besucones, sino que se trataba de unos besos frescos y sensuales, del estilo Lo que el viento se llevó o Titanic. En definitiva, los ancianos se daban los besos que la opinión pública reserva en exclusiva para los amantes jóvenes, nunca para los integrantes de una pareja con aroma de alcanfor. Algunos pasajeros, magnetizados por el recital amoroso de los dos ancianos, ni siquiera recurrieron a la hipocresía para disimular la incomodidad que, según decretaba su escala de valores, debía producirles la representación en el vagón de un tren de cercanías de un número tan grotesco. Podían cerrar los ojos o mirar para otro lado, pero la tentación, esa tentación con su imponente carga morbosa, resultaba irresistible para ellos. ¡Qué poca vergüenza besarse así en un medio de transporte público!, rezongó un hombre puritano cuyo ceño de tanto contraerse llevaba años fruncido. La mujer depositaba en esos momentos un largo beso en el ojo izquierdo de su amado. A los dementes seniles deberían mantenerlos encerrados. Sueltos, son capaces de cualquier cosa, incluso de besarse como dos jóvenes desvergonzados en un tren de cercanías, murmuró un hombre trajeado con el cabello embadurnado de laca y un portafolios entre las manos. El anciano besaba parsimoniosamente los dedos de la mano derecha de su amada. Sobre todo a estos que son más viejos que el chotis. A él no le faltará mucho para cumplir los 80 y a ella como mínimo tiene los 70, masculló una mujer de mediana edad cuyos labios pocos habían besado. Quizá esa fuese la razón por la cual de la noche a la mañana habían aparecido desmesuradamente hinchados y relucientes como dos cerezas maduras para que los besasen de una santa vez antes de que fuese demasiado tarde. Los viejos amantes, incansables, volvían a unir sus labios. Un puber cuya capacidad de asombro todavía conservaba la naturalidad de la infancia, no retiraba los ojos de la singular pareja. «Mira para otro lado, Borja», le regañó su madre. «¿Por qué?». Y ante esa pregunta, la pregunta de las preguntas, la mujer solo supo responder con una respuesta tópica y autoritaria, porque lo digo yo. Cuando al cabo de 10 minutos los dos añejos besucones llegaron a su destino, antes de apearse del vagón, se despidieron de sus compañeros de viaje con unas palabras tan inolvidables como su memorable actuación. «Besen cuando quieran y puedan», dijo él, «porque los besos de amor, por muchos años que tengan, o precisamente por ello, jamás estarán pasados de moda», añadió ella. «Y además dan vida a la vida», completaron ambos al unísono. Dicho lo cual, los ancianos saltaron al andén y sorprendentemente echaron a correr cogidos de la mano. Tenían prisa por llegar a casa. Vamos llegando al final del viaje de hoy. Gracias por vuestra atención. Un abrazo y os dejo reflexionando hasta el próximo programa.